Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas con un minuto, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Ahora en Duna, acá en el 89.7, que hacemos este día miércoles, primero de julio, 1 de julio del 2020, con cielos nublados acá en la ciudad de Santiago, la capital de este país, y que tiene en estos momentos 10 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la tarde que podría llegar hasta los 12, de acuerdo, hasta los 13 en realidad, de acuerdo a lo que dice la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Jornada de miércoles donde siempre estamos pendientes respecto a lo que significa el balance sanitario, también la posibilidad de nuevas cuarentenas en nuestro país o el retiro de aquella medida de que adopta el Ministerio de Salud. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Nicolás Vial, ¿cómo están ambos?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Cómo va todo por allá?
¿Estás bajita tú hoy día?
¿Bajita?
Está bajita.
Sí, te escucho bajita.
¿Bajita de voz?
Sí, sí, está bajita de voz. Sí.
¿Ahí?
No, ahí te escucho mejor yo también.
Sí, está un poco mejor, sí. ¿Todo bien entonces? Sí.
Todo bien.
Bien, pues ahí con esta incipiente mejoría, vuelvo al concepto. Pero bueno, vamos a estar conversándolo, pero igual los datos son esperanzadores. No quiero mufar como el fútbol, pero se nota que vamos mejor. Mejor.
Sí, puede ser. Bueno, conversémoslo un ratito más, pero ahora, ¿les parece si vamos a los titulares? Lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Francesca Ravizza, como siempre, nos lee las informaciones de lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
¿Todo bien?
Todo bien, Fran.
Qué bueno, vamos con los titulares. 65 nuevas víctimas fatales se registraron hoy y un total nacional de 5.753 fallecidos por coronavirus. Además, la autoridad sanitaria informó 2.650 nuevos contagios y un total de 282.043 enfermos. El gobierno definió mantener las cuarentenas vigentes en las 63 comunas de todo el país por una semana más y decretó un nuevo cordón sanitario para Coronel y Lota. La medida se aplicará a partir de las 22 horas de este viernes. El Colegio Médico propuso un plan nacional de trazabilidad con más de 9.700 personas para controlar de mejor manera los contagios de coronavirus. Su presidenta, Iskia Siches, advirtió que la cifra debe alcanzar un promedio de 50 trazadores por cada 100.000 habitantes. Ya no hay espacio para más errores, advirtió la líder del gremio. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó como monumental el desplome de la economía en mayo y anticipó que junio será aún peor. Frente a la caída del IMASEC de un 15,3%, advirtió que completaremos un segundo trimestre para el olvido. Es muy delicado que haya parlamentarios dispuestos a saltarse las reglas del juego y es más delicado cuando son parlamentarios del gobierno. Palabras del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien en conversación esta mañana con Radio Duna fustigó el avance del proyecto de ley de postnatal de emergencia luego de que fuera declarado admisible por la Comisión Mixta. La Casa Blanca compró casi el 90% del inventario del fármaco Remdesivir, uno de los medicamentos que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento de COVID-19, informaron hoy los medios estadounidenses. El Departamento de Salud de ese país se aseguró la compra de más de 500.000 tratamientos del fármaco para los hospitales estadounidenses hasta septiembre. América Latina perdió el equivalente a 47 millones de empleos por el coronavirus. Según informó la Organización Internacional del Trabajo, los efectos son mucho más profundos que lo pronosticado hace unas semanas.
Parte de las informaciones, gracias Fran, nos juntamos un ratito más para ir actualizando las noticias de lo que ha ocurrido en el transcurso de esta mañana con aquella cifra del índice mensual de actividad económica bastante potente, bastante fuerte, que cala hondo, por cierto, en la economía de nuestro país. Lo vamos a desmenuzar en un rato más junto a Nicolás Vial y Josefina Stavrakopoulos. Por ahora, ¿les parece si entramos de lleno a lo que ha significado hoy día el miércoles el nuevo balance sanitario? Era importante saber qué iba a acontecer respecto a posibilidad de nuevas medidas. Bueno, lo que se hace concretamente es que no sale ninguna de las comunas que hoy por hoy están en cuarentena. Lo decía la Fran, se mantiene todo tal cual, solamente se agregan un par de cordones sanitarios ahí en Coronel y Lota, que es una zona que le preocupa a la autoridad sanitaria, pero también hay otras cosas que ir desmenuzando. Por lo pronto, entrega hoy día el ministro nuevas cifras respecto a la incidencia del COVID en las últimas semanas. Y dice que ha bajado entre un 18 y un 20%. Él hace un promedio de 20% de la baja en la positividad de los casos. Y hoy día, al igual que ayer, tenemos números que hablan en ese sentido. Decía Nico hace poco rato, hay una mejoría, hay una señal que se entrega, que se da, no desde el punto de vista comunicacional, sino que con el número, con el dato, que efectivamente va mostrando que esto va teniendo eso, la incipiente mejoría. Pero además, hay hoy día solamente 2.650 nuevos casos, que bajamos hace mucho rato que no veíamos una cifra bajo los 2.000, bajo los 3.000, digo, o los 2.800. Estos 2.650 son, es una merma interesante. También tenemos una merma interesante respecto a baja en el número de testeo. 10.385 hoy día, y se hace hincapié, y lo hizo el subsecretario de redes asistenciales, a que la gente vaya a tomarse el test de PCR cuando vaya sintiendo que efectivamente hay algo raro en su cuerpo, o hay un síntoma extraño, hay algo, un dolor de cabeza, de cabecilla ahí, que puede generar el primero de varios dolores más. Y él insiste en que uno puede estar contagiando dos días antes de tener los primeros síntomas. Así que es súper importante el llamado que se hace a ir a someterse a este examen de PCR, que es el llamado que se ha hecho de manera constante también por parte de la autoridad sanitaria, de que es súper importante hacerlo para saber si efectivamente uno puede o no estar contagiado con el COVID-19. También baja el número de nuevos fallecidos, 65 en las últimas 24 horas que fueron inscritos en el registro civil, y el número asciende ya a 5.753. El total de muertes en nuestro país a propósito de esta pandemia sigue siendo alto. El número de personas que están hospitalizadas sobre las 2.075, y los que están conectados son 1.720 sobre los 400, los que están en estado crítico en las unidades de pacientes críticos de cada uno de los recintos, tanto públicos como privados de nuestro país, que están haciendo frente a esta pandemia. Solo agregar una cosita que se nos va a venir más adelante, que hoy día venía desplegado en varios portales, que tiene que ver con la recuperación de la gente que yo hablaba, de los cuantos son los conectados, 1.720 que están con ventilación mecánica. Ese número es importante para después. La recuperación post intubación es un tema que también puede generar un colapso en los recintos médicos, José, Nico.
Sí, va a ser un problema ese, ¿eh? Pero lo que es un problema actualmente es la trazabilidad, una trazabilidad que ha sido un tema de debate durante los últimos días y que de alguna forma también se ha vuelto una tarea titánica para el Ministerio de Salud, que de alguna forma ha tenido que reforzar todos los equipos y sistemas disponibles, pero es fundamental para evitar, por cierto, la propagación del virus. Y uno de los cambios en los que ha estado trabajando el Ministerio de Salud y que anunciaron hoy día es una renovación de la plataforma informática que utilizan para esta labor, para la trazabilidad, que va a permitir realizar de mejor manera este método, y que será puesta en marcha durante los próximos días de acuerdo a lo que se ha anunciado. Se trata de un sistema que va a permitir que todos los niveles en el proceso de notificación de un caso confirmado puedan acceder a la información de manera simultánea. Es decir, apenas un laboratorio confirme un nuevo caso de COVID-19, subirá de información a esta plataforma, a la que podrá acceder tanto el Ministerio de Salud como la atención primaria, los recintos sanitarios y los equipos de seguimiento. Actualmente este proceso es centralizado por el Ministerio, lo que genera también desfases en lo que es la llegada en cuanto a la notificación de un nuevo caso, y que esa información llegue entonces a las autoridades locales de atención primaria o también incluso a los alcaldes. Esto que se va a hacer por parte del Ministerio, esta nueva plataforma que va a dar el resultado de un test PCR de forma simultánea en los distintos servicios, se suma también a la aplicación que elaboró el Ministerio de Ciencias, que puede monitorear los casos confirmados y que posibilitará que los equipos encargados del seguimiento vean actualizados los casos y sus contactos georreferenciados en tiempo real. Esto va a ser fundamental para poder realizar la trazabilidad, que es clave en cuanto al coronavirus. La plataforma va a tener una nube en el fondo, y la nube va a ser proporcionada por Amazon. Amazon va a tener en el fondo disponible esta nube para los equipos de salud que es necesaria para hacer el seguimiento de miles de casos. Distintos expertos han dado su visión respecto a esto, pero yo quería destacar la de Juan Carlos Said, con el cual hemos hablado varias veces acá en el programa, y que es máster en salud pública y sabe mucho de este tipo de temas, y advierte que, claro, es una muy buena noticia la aplicación esta que van a hacer de trazabilidad, pero él asegura que acá se ha perdido tiempo, que pasamos 3 meses hablando de los ventiladores mecánicos en cuanto al reforzamiento de los hospitales en ventiladores mecánicos, cuando la conversación sobre la trazabilidad es la que deberíamos haber tenido en el día 1. Él asegura que actualmente el sistema tiene una edad de piedra, o sea, el sistema que tienen actualmente para hacer la trazabilidad es muy arcaico. Los hospitales no conversan con los consultorios ni tampoco con el ministerio, y él asegura que si este nuevo sistema no funciona de manera perfecta y rápida, se corre el riesgo de eternizar la crisis, porque no vamos a poder ser capaces de poder controlar el virus y podríamos pasar constantemente en brotes que finalmente no permitan volver a la normalidad. Así que esta plataforma va a ser clave, donde se va a poder acceder de manera simultánea a los distintos servicios, y se vincula con el plan también de residencia sanitaria, según lo anunciaba la subsecretaria Paula Daza durante esta conferencia de prensa de la mañana.
Sí, es importante el dato, porque no solamente acumula una gran cantidad de información lo que va a permitir esta nube, sino que también lo acelera el proceso, ¿no?
Sí, va a ser mucho más rápido.
Claro, me imagino que aquí se va a aplicar Big Data, inteligencia artificial, procesamiento de terabytes, creo que hay más de terabytes más grandes, pero es un tema. Aquí se maneja muchísima información, muchísimos datos, pero va a ser importante cómo sea esta plataforma, porque recordemos que también se ha dicho desde el gobierno, desde la autoridad del Ministerio de Salud, que el Epivigila ha funcionado relativamente bien, pero obviamente por la situación humana, es decir, del personal de salud que está trabajando 25 horas, agreguémoslo una horita al día, y 25 horas, y más encima cuando muere una persona tiene que ingresar los datos de Epivigila, es súper entendible que a veces hay un problema de digitación o... Es complejo ese punto. Eso por el lado de la plataforma. Yo creo que también aquí, como una pequeña reflexión que podemos conversar un poquito, se está hablando de qué es lo que había que potenciar primero. Y esto es un poco el análisis que se está haciendo ahora. Se había que potenciar el tema inicialmente de trazabilidad, de aislamiento, las residencias sanitarias, ¿por qué no aparecieron en marzo con fuerza? Se habló desde que enero, febrero se potenció el tema del personal de salud para la hospitalización, también de las camas críticas, los ventiladores. Eso es un hecho, porque si no se hubiera desarrollado ese punto desde febrero, enero, la historia sería bastante, bastante más dura. Más dura de lo que está haciendo ahora. Yo creo, como reflexión, que eso va a ser parte de la historia. Va a ser parte de la historia, del análisis, el huevo, la gallina, pero es relevante, evidentemente, de que se vaya afinando el concepto que yo siempre he utilizado desde que estamos hablando de crisis sanitaria, afinando la estrategia y afinando los puntos de la estrategia. De hecho, esto que comentaba la José con respecto a la plataforma que mostraba el día de hoy la subsecretaria Daza, va muy de la mano con lo que ha sido la mirada del Colegio Médico. Digo muy de la mano, pero en el fondo, no en la forma, porque en la forma ya el Colegio Médico el día de ayer presentaba un plan nacional de trazabilidad. El fondo es que todo apunta a que la trazabilidad hay que potenciarla sí o sí ahora y con mayor fuerza, que es clave justamente para poder bajar la curva de contagios, para poder aislar a las personas que aparecen con un PCR positivo. Pero la forma es distinta, porque aquí la forma que plantea el Colegio Médico es de indicadores verificables, que esto está dentro del sistema, digamos, pero de potenciar el capital humano de trazabilidad. De hecho, habla de 9.000 personas a disposición y que sean trazadores. Yo lo entiendo como que sean, solamente su pega sea trazar y seguir, es decir, ver los contactos directos de la persona con PCR negativo, llamar para que sea aislado, para que vaya a una residencia sanitaria si no puede hacer el aislamiento en su casa, llamar todos los días, oiga, ¿cómo está usted? Oiga, su cuarentena termina tal día, termina el día tanto, el día 14 la cuarentena, oiga, ¿se ha sentido mal, bien? Trazadores, 9.000, plantea el Colegio Médico en este Plan Nacional de Trazabilidad que ha sido presentada, de hecho lo comentaba la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, a las distintas instancias, lo presentó a la Mesa Social COVID y también al Ministerio de Salud. Hoy día la subsecretaria Daza habla de esta plataforma, habrá que ver cómo evalúa lo que fue esta propuesta del Colegio Médico, que en palabras de la presidenta del gremio, se basa en indicadores como casos diarios y contactos, además de un promedio de 50 trazadores por 100.000 habitantes. Por eso se llega a la necesidad, dice, de 9.729 trazadores a nivel país. 9.729. Hay varios puntos que considera este plan, esta estrategia, esta propuesta que hace el Colegio Médico, pero hay un punto a la presidenta del Colegio Médico enfatizó que el colegio va a permanecer fiscalizando para que el aislamiento y trazabilidad sea efectivo. Decía la doctora Siches, nuestro colegio no va a descansar hasta que este plan de trazabilidad esté montado en el país. Creo que en el pasado fuimos un tanto contemplativos con las estrategias del gobierno. Y en ese caso esperamos no cometer el mismo error. Vamos a estar dando seguimiento, presionando y participando de las distintas iniciativas que el gobierno nos invite. O sea, como que habla de que estamos ayudando al gobierno, pero lo estamos fiscalizando y lo vamos a criticar cuando sea el minuto. No sé si tan contemplativo ha estado para hacer que uno irá bueno o malo, quiero ir al fondo, a lo concreto. Yo creo que el Colegio Médico no ha sido tan contemplativo, ha sido bastante crítico de la estrategia epidemiológica y se la hizo saber en voz de la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, directamente y en público al entonces ministro Mañalich, hay que recordarlo, pero ha habido un trabajo, quizás una sintonía un poco más fina, no sé. Ahora, uno podría entrar a la discusión, y creo que también está en la mesa, ¿el Colegio Médico tiene que fiscalizar al gobierno, a la autoridad sanitaria? ¿Está dentro de las funciones del Colegio Médico? Yo lo pongo ahí, no sé si digo que esté bien o está mal, pero obviamente genera una discusión relevante. Yo me quiero quedar más bien con la propuesta que hace el Colegio Médico, con la conversación que va a tener con la autoridad sanitaria y finalmente de que aquí tenemos que trabajar todos juntos, porque si empezamos con las discusiones que recuerdan ustedes, por ejemplo, esas polémicas que se daban entre el gobierno, los alcaldes, un ministro que decía, bueno, los alcaldes están en campaña y finalmente los alcaldes tenían razón en varios puntos. Entonces, esa discusión más bien mediática, pública, política a veces, en estos minutos tan complejos, cuando se habla de una incipiente ley de mejoría, que ahí también hay otro tema que escuchaba mucho. Bueno, ¿por qué se pregunta todos los días al ministro de por qué habla de ley de mejoría? ¿Cuál es el problema de hablar de ley de mejoría? Es que hay un fantasma, y ese fantasma se llama retorno seguro. Es que fue en un mal minuto. Y ahora, evidentemente, se tiene que reconocer, no hay otra. No se podía hablar de retorno seguro en ese minuto, cuando ya proyectábamos que en junio o julio íbamos a estar como estamos actualmente.
Bueno, entremos en materia, pues tenemos en la línea telefónica al doctor Cristóbal Cuadrado, que es investigador del equipo MOVID-19 y secretario además técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico. Doctor Cuadrado, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenas tardes, Josefina, Nicolás, Rodrigo, mucho gusto.
Oiga, doctor, quiero partir preguntándole por su sensación a propósito de lo que escuchamos hace poco rato en el balance de la autoridad sanitaria y esto de establecer un nuevo fortalecimiento, le llaman ellos, a la estrategia de testeo y de trazabilidad con una plataforma que se va a poner en marcha, dicen, si no es el viernes, tal vez el sábado, de aquí en adelante para mejorar eso que se había generado en algún momento, era lo más débil que tenía esto de hacer el buscar los casos, hacer la trazabilidad y después el aislamiento. ¿Es una buena noticia, a su juicio, esto de esta mejora?
Sin duda, es algo tremendamente necesario. Nosotros en Colegio Médico nos reunimos con el ministro el lunes de la semana pasada, discutimos varias cosas y uno de los grandes énfasis que le hicimos era la necesidad de tener un plan nacional de trazabilidad, que también la presidenta Isquia Siches hoy día también ha salido en prensa hablando sobre este tema, y yo me parece que es muy concordante con lo que anuncia la autoridad. Lo que entiendo el foco ha estado ahora de lo que anuncia el ministro es en generar una plataforma informática que permita el proceso de trazabilidad, lo que es sin duda imprescindible, pero no basta tener solo eso, ¿no? Un plan nacional implica tener una plataforma que funcione, pero también tener protocolos de funcionamiento, guías de cómo montar estos sistemas de trazabilidad a nivel local, estándares de indicadores que deben cumplirse, número de trazadores, recursos para esto, una serie de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda esto va en la dirección correcta, pero necesitamos, digamos, muchas más certezas de cómo esto se va a implementar en la práctica para que ojalá lo más temprano posible tengamos algo ya montado y funcionando, que es la única forma que vamos a poder vivir sin cuarentena, digamos.
Doctor Cuadrado, por supuesto es fundamental esta plataforma que están implementando desde el gobierno y ojalá funcione lo más brevemente posible, pero quería preguntarle a usted como miembro del Colegio Médico, ¿qué hace falta, qué es urgente para poder controlar esta pandemia, además de la trazabilidad que sabemos que es fundamental? ¿Qué es lo más urgente que tiene que hacer el gobierno o que tiene que cambiar en su actuar para poder contener la pandemia?
Hay tres dimensiones que son urgentes y que también se lo hicimos saber al ministro París. Una tiene que ver con la trazabilidad, ya dijimos algunas cosas sobre eso. Quiero enfatizar sobre la trazabilidad la necesidad de tener indicadores explícitos que permitan monitorear cómo lo estamos haciendo. No tenemos ahora ningún indicador público confiable como lo tienen todos los países que tienen sistemas de monitoreo de trazabilidad. Y eso es fundamental para poder saber cómo lo estamos haciendo. En segundo lugar, yo creo que hay un punto clave que tiene que ver con la comunicación de riesgo, cuáles son los mensajes que se le entregan a la ciudadanía, y esto tiene un componente de cómo se hace la comunicación diariamente en los reportes diarios. Por ejemplo, hay que tener mucha prudencia en lo que yo interpreto como es una excesiva confianza en algunos números que están siendo un poco más positivos en la región metropolitana. Yo creo que hay que tener cuidado cómo se comunica eso, porque podemos a generar un sentido, digamos, a la ciudadanía de que esto ya está superado cuando en realidad todavía falta mucho. Pero también, además de la comunicación en las vocerías, yo creo que están ciertos actos de las autoridades públicas que pueden también atentar contra el cumplimiento de las medidas sanitarias. O sea, lo que pasó con el presidente yendo a comprar a un lugar de extracción de bebidas alcohólicas, o lo que pasó con el funeral de un familiar del presidente en los últimos días, son sin duda situaciones que generan un mensaje que en términos simbólicos es confundente a la ciudadanía, ¿sí? Y el tercer punto tiene que ver con el cumplimiento de las cuarentenas. Tanto en la región metropolitana como en muchas otras regiones del país necesitamos lamentablemente tener cuarentenas extensas para el control epidémico. Pero
debería seguir de aquí a largo rato.
Sí, y yo creo que mientras menos estemos preocupados de que estas cuarentenas estén cumpliéndose de manera efectiva, más largas son. O sea, hay que tener claro, si es que no logramos bajar la movilidad más sustantivamente, si es que no regulamos mejor los permisos de las empresas, estamos condenados a tener cuarentenas muy largas. Entonces, eso yo creo que es algo que también hay que revisar y que se ha puesto sobre la mesa fuertemente en las últimas dos semanas también por múltiples instituciones.
Doctor Cuadrado, quería quedarme un segundito en ese segundo punto, que ha sido toda una discusión y, a ver, genera visiones de distinto tipo. Pero me quiero quedar con lo que señalaba el ministro París el día de hoy. Nosotros tenemos que hablar también de que hay una incipiente, una leve mejoría. No, de hecho, varias veces dijo, yo no voy a hablar de ese concepto a los periodistas, que era el de la nueva normalidad. También que puede ser reconocido como una señal de que aquí se entiende por parte de él, eso es lo que yo puedo de alguna manera descifrar, que está en contra de ese concepto de normalidad y cómo se usó en su minuto. De hecho, le escuché un par de entrevistas antes de ser ministro. Pero yo, ¿cómo exponerlo? ¿Está imposibilitado de hablar de una leve mejoría, de algo más positivo, principalmente desde el punto de vista de dar a la señal a la ciudadanía de que las cuarentenas, de que el sacrificio, de que el lavado de manos, de que el distanciamiento físico tienen efecto? De alguna manera también decir, oiga, si usted cumple con lo que nosotros le decimos, se puede notar de que vamos a salir de este túnel, un poco la figura que ha usado.
Sin duda, yo creo que y yo creo que hay que reconocer explícitamente que en términos de este segundo punto, que es la comunicación de riesgo, el ministro París ha significado una mejoría enorme con respecto a lo que habíamos visto antes, una comunicación mucho más juiciosa. Yo creo que también él, cuando ha detectado que el tono quizás no ha sido el adecuado, él también ha dado pie atrás, y yo creo que eso es algo muy valioso de la autoridad a cargo, digamos, de hacer la comunicación de riesgo a la ciudadanía. Y más bien yo enfatizo no diciendo que no se pueda hablar de que hay tendencias que son de una desaceleración de los contagios durante la última semana en la región metropolitana, lo que yo creo que es efectivo. Lo que sí yo creo que hay que tener más mesura en términos de, por ejemplo, la magnitud del efecto que se habla. O se habla de casi un 20% de reducción, cuando en verdad, cuando uno mira los números, hay varios como asteriscos que uno tendría que ponerle ese número, y yo creo que siempre hay que como acompañarlo de la frase siguiente, ¿no? Como, pero hay que tener muy claro que esto lamentablemente va a implicar que por varias semanas más igualmente vamos a necesitar manteniendo las medidas. Yo creo que eso es muy importante. O sea, si se va a comunicar un mensaje de ciertos resultados positivos, lo que sin duda yo creo que es valioso, hay que hacerlo de una manera que sea prudente y que no incite, digamos, a un relajamiento de las medidas desde el punto de vista de la ciudadanía.
Doctor, ¿y hasta ahora le parece prudente lo que ha hecho el ministro?
A mí me parece que en general el ministro París ha sido prudente. Y también quiero destacar que en algo que debe haber sido probablemente bien controversial al interior del gobierno, el propio ministro París también llamó la atención, por ejemplo, sobre la salida del presidente estos últimos días a comprar. Y en ese sentido yo creo que ha sido bien correcto. Hay un par de cosas que yo creo que se vuelve a insistir innecesariamente en errores anteriores, como insistir en que Chile tiene baja letalidad versus otros países, lo que la verdad no se condice cuando uno hace análisis más juiciosos, digamos, de los números que hay sobre la mesa. Se siguen cometiendo algunos errores, pero yo creo que hay que entender también las dinámicas que se generan dentro del gobierno. Yo no tengo la menor duda que en la moneda están los mismos equipos que habían antes, ¿no? Y probablemente ellos también están presionando porque la comunicación sea más parecida a la que había antes, y el ministro París tiene que administrar también esas tensiones al interior del gobierno.
¿Y van a seguir de ahora en adelante con reuniones más estrechas con el gobierno? No sé si han visto un antes y un después, a lo mejor con la llegada del ministro Enrique de París a la moneda.
La verdad es que la reunión con el ministro fue una reunión muy informativa en que pudimos intercambiar puntos de vista, pero no se generó ninguna agenda de trabajo de más largo plazo y tampoco hemos sido convocados, digamos, formalmente por el ministro a un trabajo de con cierta periodicidad, ¿no? Nosotros le manifestamos que como colegio médico y en general las sociedades científicas con las que estaba trabajando el colegio médico estamos todos muy disponibles para colaborar con el ministerio, pero por lo menos eso no es algo que se haya materializado de alguna forma diferente a lo que ya se estaba haciendo desde antes que asumiera el ministro Pati.
Nos queda un segundito, ¿no? Para una pregunta muy cortita. Estamos conversando con el doctor Cristóbal Cuadrado del Colegio Médico. Doctor, usted hablaba de este, y de hecho es parte de la propuesta también que hizo el colegio, este indicador, este índice de trazabilidad. ¿Se nos puede explicar brevemente de qué se trata para tener y lo que se ha estado aplicando, como usted decía, a nivel internacional en ese punto en particular?
Sí, el indicador clave es el tiempo que se toma entre que una persona empieza con sus síntomas y que sus contactos estrechos son puestos en cuarentena. ¿Por qué es tan importante este tiempo? Porque en la medida en que ese tiempo se reduce, las personas que son contacto estrecho tienen menos probabilidad de iniciar un cuadro contagioso que van a poder generar otros casos en círculos más alejados. Por lo tanto, esa cifra, que habitualmente lo que están haciendo países como Nueva Zelanda, se propone una meta muy ambiciosa, que es que el 80% de los contactos estrechos son puestos en cuarentena antes del día 5 de que la persona que fue el caso índice inició sus primeros síntomas. Eso implica, evidentemente, que uno no puede esperar el resultado de una prueba PCR. La prueba PCR, sabemos que en Chile se está demorando 6, 7 días, incluso más, ¿sí? Entonces, es interesante porque un indicador de ese tipo obliga a que la gestión de los casos sospechosos sea mucho más eficiente. Y esa es una de las razones por la cual es tan importante hacer público ese indicador y hacer todos los cambios a nivel de los distintos puntos de la consulta precoz, la identificación de los contactos y su puesta en cuarentena, agilizarlo para poder llegar mucho más tempranamente y evitar que sigan creciendo tan rápidamente los contagios como hemos visto en Santiago y en muchas otras ciudades.
Doctor Cuadrado, en 30 segundos, ¿usted le teme a los rebrotes?
Yo creo que todos estamos muy preocupados por los rebrotes. Uh-huh. Sabemos que la inmunidad, si es que la hay, probablemente no es tan extendida. O sea, hay un porcentaje relativamente pequeño de la población expuesta al virus, y eso hace que tanto Chile como todo el resto del mundo está muy expuesto a tener rebrotes. Eso significa que Incluso pasada, digamos, la primera ola epidémica que estamos viendo en la región metropolitana, eso no significa que vamos a poder lamentablemente volver a una vida completamente normal, sino que vamos a tener que adaptar muchísimo nuestras formas de funcionar para evitar tener situaciones tan dramáticas como las que hemos visto.
Muy bien, queremos agradecer al doctor Cristóbal Cuadrado, investigador del equipo MOVID-19 y además secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, esta conversación con Radio Duna. Doctor, por su tiempo, gracias y que esté muy bien.
Vale, que esté muy bien, hasta luego.
Gracias, doctor.
Gracias, buenas tardes. Oye, dime. Dos segunditos. Hay una noticia de último minuto, anunciaron resultados positivos en la vacuna para el coronavirus. La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech anunciaron hoy día resultados positivos en sus ensayos iniciales en humanos con la vacuna para el coronavirus en la que están trabajando. Este estudio incluyó 45 adultos de entre 18 y 55 años en el que probaron distintas dosis de la vacuna y están teniendo estos resultados positivos. Así que una noticia esperanzadora para terminar.
Capaz que Estados Unidos ya se las compró todas.
No te quepa duda. Ya está listo.
O lo
ya,
con respeto lo digo. Después vamos a comentar ese punto, pero lo digo con respeto.
12:31, nos vamos a la pausa. Antes, como siempre, le proponemos una pregunta del día.
Bueno, y tiene que ver con las visitas en medio de la cuarentena. Recibir visitas en un hogar aumenta en un 18% las posibilidades de contraer COVID-19, asegura un informe de la Universidad de Chile y el Colegio Médico. ¿Has tenido invitados en tu casa? Les preguntamos a ustedes, pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Al regreso de esta pausa, por cierto, nos hacemos cargo de los temas internacionales y de la economía. Una caída monumental del IMASEC fue la frase que escogió el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para referirse a la caída en el indicador mensual de actividad económica de nuestro país. No solo eso, sino que dice que, o mejor dicho, ya anticipa que el próximo IMASEC va a ser peor del que conocimos hoy día. De eso y más, a la vuelta de esta pausa comercial.
Novena Conferencia Internacional de Ciudad. ¿Cómo construir una ciudad para todos en estos tiempos?
El cómo queremos vivir en nuestras ciudades involucra hoy más que nunca no solo a políticos y expertos, sino que cada vez más a todos aquellos ciudadanos que tienen el entusiasmo para ser parte de un cambio en su entorno urbano y calidad de vida.
Novena Conferencia Internacional de Ciudad 2020, organizada por la Cámara Chilena de la Construcción y que se realizará el 7, 8 y 9 de julio a las 9 de la mañana. Regístrate en www.conferenciaciudad.cl y recibe todos los detalles de esta actividad.
En tiempos de quedarse en casa, recuerda que puedes escuchar Duna en vivo a través de nuestros diales en canal 665 de BTR, nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también puedes escuchar cada uno de nuestros programas cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Spotify y las principales plataformas de podcast. Quédate en casa, nos juntamos en Duna.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:34, decía yo antes de la pausa, Nico, bueno, en la frase utilizada o escogida por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es una caída monumental del índice mensual de actividad económica. Es un buen concepto, podríamos decir, a pesar de que él también ve el vaso medio lleno cuando miramos los expertos y lo que avisoraba los expertos de que podía pasar con el IMASEC. Pero también se atreve a decir que la próxima cifra respecto al indicador va a ser peor de la que conocimos esta mañana. Usted, expláyese.
El calificativo está bien puesto, monumental, porque de hecho, si te vas a la cifra misma, el IMASEC que cae un 15,3% en mayo y que ya está representando fielmente, podríamos decir, como concepto, el efecto cuarentenas, el efecto restricciones, el efecto COVID-19 sobre los sectores productivos. Claro, es monumental porque es un hecho, es el peor registro, de hecho, desde que comenzó a ser publicado el IMASEC en 1986. Y bueno, la buena noticia, entre comillas, a ver, voy a tratar de ser súper cauto, pero se esperaba una caída de 17%, fue de 15,3%, pero igualmente es un tropezón, tropezonazo que se manda a la economía chilena, y viéndolo también desde la perspectiva de sus componentes. De hecho, la minería subió 1,2% en mayo, sube, pero muy poquito, y ya hemos visto lo que está sucediendo en el norte del país, específicamente en la región de Antofagasta, con empresas como Codelco, que ha tenido que suspender operaciones, principalmente por el alto número de contagios y también número de muertes que se ha dado con trabajadores de su empresa. Eso no solamente para Codelco, sino también para otras mineras que ya está generando restricciones y podía también tener novedades bien negativas para la producción minera de aquí en adelante. Subió 1,2% la minería, pero el IMASEC no minero cayó 17%. Y aquí, lógico, ¿cuáles son los sectores más afectados? Servicios, comercio, turismo, restaurantes, un poco también manufactura y un poco entre comillas, porque dentro de lo que han sido los sectores fue bien potente la caída que tuvieron durante este mes de mayo. Tú lo decías, Rodrigo, el ministro Briones entregó declaraciones sobre este IMASEC, se esperaba una caída fuerte, habla de una caída monumental, y ya anticipa que junio va a ser peor, y hay que ser responsable en eso, porque junio va a mostrar más comunas con cuarentenas, más comunas con sectores productivos totalmente detenidos, la construcción, para qué decir, una actividad nula en varios puntos, especialmente en la región metropolitana, y la frase del ministro Briones es bien honesta, dice: la única verdad clara es que este año vamos a ser más pobres y eso nos obliga a recuperarnos. Y por eso también toda la mirada que se ha puesto de ayudar a las personas, a las familias vulnerables con herramientas como el ingreso familiar de emergencia, el 2.0 en este caso, transferencias directas para poder mantener las cuarentenas. Aquí la obligación es pensar primero en la crisis sanitaria, pero obviamente no se puede descuidar lo que es la crisis económica y social, y al mismo tiempo lo que está sucediendo con las pymes, con los FOGAPE, con los créditos FOGAPE, que hay mirada bastante contrapuesta en ese punto. De hecho, se actualizó y se afinó lo que fue este crédito para poder tener una mayor cobertura, y el plan de emergencia que va a ser discutido las próximas semanas en el Congreso, con proyectos que apuntan a el aspecto de la recuperación. Muchos dicen, ¿cómo podemos hablar de recuperación si todavía no puedo levantar la cortina de mi negocio con esta crisis sanitaria, que ya se renovaron las cuarentenas? Ese es el problema. Esta es una crisis económica distinta a todas, porque las crisis económicas podían ser por crash financiero, por tema de los bancos de Estados Unidos, con la crisis subprime, por la crisis asiática que pasó en nuestra economía. Bueno, esta es una crisis sanitaria y depende de cómo se va manejando este virus. Y eso es lo complicado y eso es lo que genera incertezas. Les quiero contar cómo ha actuado con este dato de IMASEC, que se suma también al dato negativo de desempleo del día de ayer, más de 11% en el trimestre marzo-mayo. ¿Cómo está la Bolsa de Comercio de Santiago? Que es una fotografía, un indicador para ver cómo van afectando las noticias al sentir, por ejemplo, en la bolsa. De hecho, está tan... Aquí me sirve ya. Mira, nada que ver con lo que yo pensé. Está subiendo 1,32% el IPSA. Está obedeciendo más a temas internacionales, a temas de los mercados financieros, que a las noticias locales, porque de hecho Wall Street está subiendo poquito, eso sí, 0,18%. Las bolsas europeas en general tuvieron números positivos el día de hoy, y también las bolsas asiáticas, con excepción de Japón, que cayó 1,29% el TOPIX de Tokio, de la bolsa de Tokio. ¿Qué sucede con el tipo de cambio? Está cayendo con fuerza, a cerca de 10 pesos, 9,15 a esta hora, llegando a los 812 pesos, y el cobre no tuvo una buena noticia el día de hoy, cayó poquito, pero cayó finalmente 0,36% en los $2.72 la libra. Ojo que este IMASEC, si uno empieza a ver las gráficas, claro, totalmente para abajo, y no hay mucha comparación con lo que se daba en otros años. De hecho, siempre vamos a tener que remontarnos a lo que era la crisis del 82 al 83. O sea, olvídense esto de la crisis subprime. La crisis subprime ni siquiera es un referente para lo que está sucediendo el día de hoy. Y muchos dicen que la del 82-83 tampoco. Si vamos a las cifras, sí, es un referente porque hacemos la comparación histórica. Pero desde el origen de esa crisis económica en Chile, bancaria, con una situación totalmente distinta, aquí estamos con una situación de recesión mundial, con una recuperación a nivel internacional que depende de que no hayan rebrotes, y eso nos va a pasar en su minuto a nosotros también, eso hay que tenerlo en claro. Ya lo dice el ministro Briones, monumental la caída del IMASEC de mayo, y hay que prepararse para junio y tomarlo resguardo del caso, porque vamos a tener un tercer trimestre para el olvido. Esa fue también una frase que lanzó durante la mañana tras la información que entregó el Banco Central.
Deja agregarte un datito más que se conoce, está fresquito este, que tiene que ver con un informe que entregó Naciones Unidas respecto a los ingresos por el turismo global. ¿Cuánto podrían caer en los próximos meses? Anote, a usted que le gustan las cifras, 3,3 billones de dólares debido a las restricciones impuestas para frenar la propagación del COVID. Fíjate que es un reporte que se llama COVID-19 y turismo, que fue difundido por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y se basa en tres escenarios para la industria con medidas de confinamiento que se van a prolongar por 4 meses, por 8 meses y hasta por 12 meses. Y en ese caso, en el peor de 12 meses, las pérdidas serían de 3,3 billones de dólares. Los otros dos están establecidas en 1,17 en el caso de 4 meses y 2,22 billones en el caso de 8 meses, o si prefiere usted, entre 1,5 y un 4,3% del Producto Interno Bruto Global. Esa es la pérdida que tiene el turismo, de acuerdo a este informe que entrega Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, los más afectados.
Los más afectados, y son los últimos que abren.
Además,
por dentro de otros, digamos, pero... Sí, de hecho ya yo tuve un par de conversaciones y entrevistas sobre este tema, y bueno, falta mucho para poder reabrir el turismo, restaurantes, hotelería, etcétera, pero aquí vamos a tener que ver. O sea, ya hay un tema, cuando las familias son más pobres empiezan a gastar solamente en elementos esenciales, y el turismo muchas veces, la experiencia no se puede cubrir, digamos. Entonces va a tener que haber todo un reformulamiento del turismo desde lo sanitario, por supuesto, pero también de cómo captar, por ejemplo, el turismo local. Muchos que seguramente, cuando pase esto, quién sabe, van a decir, tenía planeado un viaje, creo que no lo voy a hacer, pero si tengo la posibilidad de hacer turismo aquí en Chile... A ver, no me quiero quedar con la típica frase cliché de todas las crisis presentan oportunidades, pero creo que es demasiado anticipado, pero en algún minuto vamos a terminar esbozándola y vamos a tener que verlo.
12:42, dejamos los números, dejamos las cifras económicas para irnos a informaciones internacionales. Antes de la pausa que tuvimos hace poco rato, la José decía que se anunciaron resultados positivos para una vacuna para enfrentar justamente lo que pasa con el coronavirus. Conocíamos otras opciones que había sobre la mesa, y el Nico le dijo, bueno, adivinen quién seguramente ya se aseguró la compra de todas estas vacunas o lo que podría significar como producto, y es por una noticia que surge en los Estados Unidos, ¿o no, José?
Así es, porque Estados Unidos compró prácticamente todas las lo existente de Remdesivir, este medicamento que ha demostrado efectividad contra el COVID-19 y se acaparó con casi todo. Y por lo mismo el Nico daba cuenta de esta situación que podría pasar a lo mejor con esta vacuna que dio resultados positivos. Lo que es concreto es que en los próximos 3 meses ningún otro país que no sea Estados Unidos podrá hacer acopio de este fármaco, según lo que está informando The Guardian. La preocupación crece a nivel mundial, no solo porque este acaparamiento deja sin posibilidad de adquirir la cura a otros países del mundo, sino porque se teme un comportamiento bastante similar por parte de la administración Trump cuando efectivamente haya una vacuna. El Remdesivir, el primer medicamento aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos como tratamiento en contra del coronavirus, pertenece a la farmacéutica Gilead. Fuentes de la compañía han señalado que reconocen la escala global de esta pandemia y están trabajando lo más rápido posible para poder permitir el acceso de este remedio a todo el mundo. Ya se han agotado las 140.000 primeras dosis fabricadas, suministradas a ensayos clínicos en todo el mundo. Estados Unidos ha comprado más de 500.000 dosis, que representa el 100% de la producción proyectada por esta farmacéutica para el mes de julio, es decir, 94.200 tratamientos. El 90% de la producción en agosto y el 90% también de la producción en septiembre. Además de una asignación para ensayos clínicos, un tratamiento de Remdesivir utiliza en promedio 6,25 viales. Así que hay que tener ojo con eso porque Estados Unidos ya se acaparó con casi todo el Remdesivir, que es clave entonces para poder combatir la pandemia, más que nada para tratar a personas que estén graves por el COVID-19. Según lo que decían algunos expertos y el secretario de Salud del Servicios Humanos de Estados Unidos, es que en la medida de lo posible ellos quieren asegurar de que cualquier paciente estadounidense que necesite el Remdesivir pueda obtenerlo. La administración Trump está haciendo todo lo que está a su alcance para aprender más sobre las terapias contra el COVID-19 y asegurar el acceso a estas opciones para el pueblo estadounidense, fue lo que dijeron desde el gobierno. Desde la farmacéutica que fabrica el Remdesivir, las citadas fuentes justifican que, dado el aumento significativo en la incidencia del COVID-19 en los Estados Unidos, existe por supuesto una necesidad urgente de ayudar a tratar a los pacientes afectados por el aumento reciente de los brotes, mientras que la mayoría, por ejemplo, de la Unión Europea y otros países desarrollados han reducido considerablemente sus niveles de enfermedad. De cualquier manera, la compañía está apuntando a que han acordado con el gobierno de Estados Unidos que las partes no asignadas del stock existente hasta septiembre se puedan asignar para otros usos, incluso a países fuera de Estados Unidos. En todo caso, sus porcentajes son bastante bajos, como les comentaba, porque Estados Unidos se hizo con el 90% del stock para los próximos meses hasta septiembre. Y por otro lado, la farmacéutica dice que para ampliar aún más el acceso y la oferta al Remdesivir han llegado a acuerdos de licencias voluntarias no exclusivos con 9 fabricantes genéricos para fabricar y distribuir versiones genéricas del Remdesivir en 127 países en vías de desarrollo, aunque no han detallado qué empresas se van a dedicar a la fabricación genérica ni dónde se van a distribuir exactamente este medicamento. Así que es parte de lo que está pasando con el Remdesivir, este medicamento que va a ser clave para tratar a pacientes con COVID-19, pero que Estados Unidos ya compró el stock mundial para los próximos 3 meses.
Oye, mientras algunos quieren acaparar, por cierto, los fármacos, como el caso de Estados Unidos, como tú estabas contando, José, y mientras Europa también hoy día lleva adelante la apertura de fronteras, que ayer la anticipábamos que solamente va a ser para 15 países, incluida China, pero siempre y cuando este último país logre también permita el ingreso de europeos a su territorio. Acá, en esta parte del mundo, en esta parte del planeta, aquí en el barrio, estamos viviendo situaciones más duras, más complejas, ya lo sabemos nosotros. Si miramos a Brasil, también vemos una situación muy delicada respecto no solamente a los números que se van dando día a día respecto a los nuevos contagios, sino también de víctimas fatales. Y aquí al ladito, en la Argentina, también hoy día se toman decisiones que comienzan a partir de nuevas cuarentenas y una cuarentena más dura para el área metropolitana de Buenos Aires, que básicamente es la que se comienza a regir a partir de hoy día. Y esto ante dos cosas: el avance justamente del coronavirus en esa área y el riesgo latente de que colapse el sistema de salud argentino. Por eso el gobierno decretó que a partir de hoy la ciudad de Buenos Aires y 35 municipios del conurbano ingresan a la fase 1 de la cuarentena, que es la más dura que ha implementado Argentina desde que comenzó su primer caso, que justo también coincide con nosotros, que el primer caso que se dio en la Argentina fue también, y al igual que nosotros, el 3 de marzo pasado. Y con ese objetivo de reducir el ritmo de contagios, al menos se va a tener esta cuarentena dura hasta el próximo 17 de julio, de aquí hasta el 17 de julio, que tiene un estricto aislamiento de carácter social, es preventivo y también obligatorio, no solamente en el área metropolitana, donde solo van a estar habilitadas actividades consideradas esenciales, concepto tan utilizado también en nuestro país, y exceptuadas que el Poder Ejecutivo dividió en 37 categorías. Fíjense que las últimas 24 horas se registraron 2.282 nuevos casos en la Argentina, de los cuales 1.374 son solo de la provincia de Buenos Aires y 744 de la capital federal. Y de los 27 fallecidos notificados en el último reporte por parte del Ministerio de Salud, 25 son justamente de Buenos Aires. Por eso se hace que la cuarentena sea más dura, más estricta en esa parte de la Argentina, tomando en cuenta todos estos nuevos contagios y las nuevas cifras de fallecidos que se han dado a conocer por el gobierno de Alberto Fernández. Pero como siempre ocurre en la Argentina, cuando comienza algo también, y como estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires, se generan roces entre los gobiernos locales y el gobierno central. Y hoy día se generó uno a propósito de esto entre los ministerios de seguridad del país y, por cierto, de la provincia de Buenos Aires. Hay un personaje ahí bien contradictorio, que es Sergio Berni, que hoy día fue a pararse en una carretera donde estaba colapsada totalmente por la cantidad de autos que estaban circulando y que querían ingresar al conurbano. Y él se agarró se agarró en epítetos con los de seguridad que estaban ahí desplegados, porque no dejaban pasar dos ambulancias, había un taco que impedía, había una señora embarazada también, y era el argumento que le entregaba. Pero se genera esto: primero, colapso en autopistas, y las fotografías son impresionantes respecto a lo que pasó ahí, a que la gente que quería ingresar a la zona de Buenos Aires, y también este roce que se está generando entre los ministerios de seguridad del país y los de la provincia, que no va a parar con el ingreso de la cuarentena total, porque siguen los roces, métanse en los portales argentinos y está bien, bien dura la cosa. Por lo menos hasta el 17 de julio está decretada entonces esta cuarentena dura para el área metropolitana de Buenos Aires a raíz de los nuevos contagios que se han ido sumando fuertemente, y también porque ha aumentado también el número de fallecidos en ese país.
Vamos un ratito a España. Se ha generado una polémica con respecto a la vacuna. Ustedes dirán, ¿qué vacuna? Si al principio decimos que la vacuna de contra el COVID-19 todavía no existe. No, la vacuna es la gripe. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver la vacuna de la gripe? Si ya llegamos a la conclusión de que no te sirve de nada con esto. Bueno, aquí les cuento. En España, específicamente en Huesca, el Hospital Público de Barbastro hizo un estudio que ha generado una discusión y una polémica, sosteniendo la hipótesis de que vacunarse contra la gripe es peligroso frente al COVID-19. ¿Por qué? Porque dice este estudio que aumentaría la vulnerabilidad ante el coronavirus, un trabajo que ha sido desacreditado por, en España, distintas organizaciones. Por ejemplo, la Asociación Española de Vacunología considera que el estudio es carente de todo rigor científico, y también el Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes, que es liderado por el científico Juan José Badiola, que de hecho hace unos días decía lo contrario de este estudio. Oiga, aconsejo reforzar la vacunación contra la gripe para luchar mejor contra el COVID-19. Este polémico trabajo, les vuelvo a decir, desde el Hospital Público de Barbastro, en Huesca, apunta que la composición de la vacuna contra la gripe incluye un componente, el polisorbato 80, que podría facilitar los contagios. O sea, no es que empeore la situación del COVID-19, sino que dejaría a la persona que fue inoculada con una mayor vulnerabilidad para poder ser contagiada por el COVID-19. Eso, según los autores del estudio, dice que explicaría que los ancianos hayan sido especialmente castigados por el COVID-19 en España. Mira, por ser un colectivo masivamente vacunado contra la gripe. Esa es la teoría, la hipótesis que tiene este estudio, que insisto, ha sido desacreditado por las autoridades sanitarias de España y también otras organizaciones. La Asociación Española de Vacunología salió al paso y contradijo ese informe realizado por profesionales del Hospital de Barbastro. Según esta asociación, los autores del trabajo contravienen los principios de la epidemiología, se fueron con todo, y la metodología de la investigación. En un comunicado, esta asociación de vacunología dice que rechaza categóricamente el estudio y expone una serie de consideraciones clínicas, epidemiológicas y metodológicas que invalidan por completo la hipótesis de sus autores. ¿Por qué llevar este tema? Preguntarán ustedes, quienes nos escuchan en Duna. Porque han salido una cantidad de estudios sobre COVID-19 que es parte de el conocimiento que se va a ir consolidando de aquí a varios años más. Pero han salido estudios que han sido muy potentes, han salido estudios que tienen teorías y tesis que grandes y reputados epidemiólogos dicen, sí, debe estar en lo correcto, pero nos falta todavía volumen para investigar, para entender más este virus. Y aquí aparece otro estudio que, por lo menos hasta el minuto, hasta el minuto ha sido fuertemente criticado. Yo con esto lo estaba leyendo y recordaba, en una situación distinta, digamos, pero el estudio que fue de hecho usado por el presidente Donald Trump y también el presidente Jair Bolsonaro con respecto a la hidroxicloroquina y la cloroquina, ¿se acuerdan ustedes? Que ha pasado, eso sí que ha sido una montaña rusa, porque en un minuto el estudio decía la hidroxicloroquina ayuda al tratamiento contra el COVID-19, no te inmuniza, pero te ayuda a poder recuperarte. Luego, la Organización Mundial de la Salud señaló que era peligroso y que no había ningún estudio que confirmara esto, y de hecho llamó a terminar con los estudios de la hidroxicloroquina, cosa que cambió una o dos semanas después cuando la OMS dijo: al parecer hay que darle una chance. Y entiendo que nuevamente como que se bajó la de la hidroxicloroquina. Bueno, hay muchísimo estudio, conocimiento, teoría, tesis de un SARS-CoV-2 que recién estamos conociendo. Claro, ya conocemos mucho de lo que genera y todo, pero al parecer es como esa típica foto del iceberg, que estamos conociendo recién la punta. Nos falta todo lo que está por debajo del agua.
Oye, en este viaje que estamos haciendo a través del mundo, yo quería llevarlos también a Hong Kong, porque es un día clave en esa zona del mundo. Hace 23 años exactamente, un primero de julio de 1997, zarpaba del puerto de Victoria Harbour de Hong Kong un yate de la familia real británica, y a bordo estaba el príncipe de Gales y Chris Patten, el último gobernador de esta colonia que había pasado de ser una isla que era básicamente de pescadores a uno de los centros financieros más importantes del mundo, y que en ese entonces, ese primero de julio de 1997, acababa de integrarse a la República Popular China como región administrativa especial. El traspaso de soberanía se había acordado antes, en 1984, lo hizo la primera ministra británica, Margaret Thatcher, en su entonces, con el líder chino Deng Xiaoping. Y ahí había muchas dudas sobre si China iba a ser capaz de respetar el grado de autonomía que tenía Hong Kong, es decir, que respetara su propio sistema legal, a los partidos políticos, los derechos que incluyen las libertades de expresión y reunión, así como el principio conocido como un país que tiene dos sistemas, que durante las 5 décadas acordadas se había respetado. Años antes de que Hong Kong pasara a dominio chino, ya había muchos ciudadanos que temían que su ciudad acabaría antes de lo previsto, absorbida en todos los sentidos por Pekín. Y esa situación se está viendo más que nada hoy en día. Sabemos que las protestas en Hong Kong empezaron el año pasado fuertemente, muchas personas manifestándose en contra de... en el fondo, cómo Pekín estaba actuando en el territorio de Hong Kong, pero esta situación se acrecentó mucho más cuando esta semana, cuando se cumplían los 23 años desde que la ex colonia británica regresaba a dominio chino, ingresó esta nueva ley y se aprobó esta nueva ley nacional en Hong Kong. En Pekín la habían cocinado en secreto, ya que fue aprobado sin que los habitantes de la ciudad pudieran digerir previamente esta dura legislación que se veía venir rápidamente en Hong Kong. Y durante el primer día de la Ley de Seguridad Nacional, miles de manifestantes salieron a las calles en la clásica protesta del 1 de julio, más motivada que nunca, por supuesto, por la situación que se está viviendo en Hong Kong y esta ley que se aprobó sin el conocimiento de los ciudadanos, y ya han detenido a varias personas. Entre ellos, detuvieron a un adolescente de 15 años. La jornada de protestas está transcurriendo con escenas que son similares a las que se vivieron durante la revuelta del año pasado. La policía disparando bolas de pimienta, balas de goma y cañones de agua para poder dispersar a la multitud, y la situación se ve bastante grave durante estas últimas horas, principalmente por esta ley que ya está corriendo, que ya rige en Hong Kong y que fue básicamente cocinada en China. El documento fue publicado esta semana, consta de 6 capítulos y 66 artículos, principalmente enumera las 4 categorías de delito, que son secesión, subversión, terrorismo y colusión con un país extranjero. Las penas pueden ir incluso hasta la cadena perpetua. Se pueden hacer enjuiciamientos en China e incluso se pueden hacer juicios secretos. Por eso hay tanta molestia en Hong Kong, en un día clave también, en un día histórico para esa zona del mundo, en que se conmemora finalmente el regreso de Hong Kong a China, a manos de China.
Dicen que hay 300 arrestados hasta ahora. sí. A propósito de este día tan importante, como tú decías, José. Muy cortito, ¿le suena Carlos de Cotelli ese nombre? Hace 5 días, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, lo había designado como nuevo ministro de Educación. Claro. Y es el tercero, asumir como el tercer ministro de Educación en la era Bolsonaro. Pero ha informado hace poco que no va a asumir la cartera luego de que se armara una polémica a raíz de sus credenciales académicas. Él había puesto en su currículum que era licenciado en Ciencias Económicas, era máster en la Fundación Getúlio Vargas, doctorado además en la Universidad de Rosario en la Argentina, postdoctorado en la Universidad de Wuppertal en Alemania. Y con el correr de las horas se conoció por parte del rector de la institución argentina, estoy hablando de la Universidad Nacional de Rosario, que se llama Franco Bartolecci, que no existe dato, no hay ningún currículum o algo que acredite que él efectivamente era doctorado en esa universidad argentina. Minutos después se conoció de la Universidad de Alemania, la de Wuppertal, que lo desconocen, nunca estudió ahí tampoco, a este señor.
Y se comió una media luna en la cafetería de Argentina y un estudio en la cafetería alemana.
Claro, y después hay un comunicado, el último, que se publicó el día de ayer por la Fundación Getúlio Vargas, que negó que el economista fuera profesor o investigador de esa institución. O sea, esas tres, Getúlio Vargas, la Universidad Alemana y la de Rosario en la Argentina, negaron que tuviese esos créditos que él ponía en su currículum. Y esta polémica lo llevó a dar a conocer hoy día a través del diario Folia de San Paulo de que no va a asumir como ministro de Educación, así que el señor Jair Bolsonaro está buscando otro nombre para hacerse cargo de esa cartera. Insisto, iba a ser el tercer ministro de Educación que iba a tener Bolsonaro en su época.
Me imagino a alguien del gobierno diciendo, ¿y quién es usted, caballero? Porque uno de repente se infla para las entrevistas de trabajo, el currículum le pone un poquito más de maquillaje, pero inventar, no ha sido mi caso, pero uno siempre se infla un poquito más, pero ya, inventar tres lugares.
No, por supuesto, ¿no? Y además pensaba que así, ¿qué van a hacer en Alemania que yo voy a asumir como ministro? De haber pensado, en Argentina. La Getúlio Vargas más de ahí de la zona.
Claro, pero no podría ser claro.
Bueno, sí. 1:01 p.m, vamos a repetir nuestra pregunta del día antes de irnos a la pausa comercial.
Les queremos preguntar a ustedes básicamente si han tenido visitas durante el último tiempo, porque recibir visitas en el hogar aumenta en un 18% la posibilidad de contraer COVID-19. Ustedes nos pueden contar si han recibido visitas o no en duna.cl, también en nuestras redes sociales, y al final del programa les vamos a estar contando de las estadísticas que tenemos con las respuestas que ustedes nos dan.
Bueno, esa pregunta es parte de un estudio que le vamos a contar más detalles a la vuelta de esta pausa.
Anónima, le recordamos.
Sí, anónima, no se preocupe, no hay nombre ni apellido. Pues pausa y ya regresamos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Los emprendedores tuvimos que adaptarnos aceleradamente al mundo digital, donde el éxito del negocio depende de la rapidez con la que nos conectamos y que busca marcar la diferencia. Por eso ahora tenemos la mejor opción.
Nuevo plan fibra 900 megas de Movistar Empresas. Instalación 24 horas, servicio técnico express, seguridad McAfee y Smart Wi-Fi. Contrátalo en movistar.cl y obtén un 30% de descuento por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Desde el 6 hasta el 12 de julio, Banco de Chile te invita a comprar en Tienda Paula hecho a mano. Ingresa a www.tienda.paula.cl y elige los mejores productos de más de 60 emprendedores. Porque estamos con las pymes de Chile, cada producto que compres apoya el emprendimiento nacional. Una invitación del programa Pymes para Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Una de la tarde con 3 minutos, seguimos ahora en Duna, acá en el 89.7. Yo le cuento que en Santiago está nublado, algunos chubascos que van en declinación, tenemos 11 grados de temperatura y es hora de revisar, de actualizar las informaciones ocurridas en el transcurso de esta mañana en nuestro país y en el mundo. Francesca Ravizza con la palabra.
65 nuevas víctimas fatales se registraron hoy, además de un total nacional de 5.753 fallecidos por coronavirus. La autoridad sanitaria informó 2.650 nuevos contagios y 282.043 enfermos. Se mantendrán las cuarentenas vigentes y se decretó un nuevo cordón sanitario para Coronel y Lota. El Ministerio de Salud informó la creación de una nueva plataforma de trazabilidad de casos COVID-19 a través de Amazon, la cual estará habilitada durante los próximos días. La iniciativa permitirá que todos los sectores involucrados en el rastreo de un caso conozcan simultáneamente la condición del paciente y de sus contactos estrechos. El jefe de Hacienda, Ignacio Briones, calificó como monumental el desplome de la economía en mayo y anticipó que junio será aún peor. Frente a la caída del IMASEC de un 15,3%, advirtió que completaremos un segundo trimestre para el olvido. La farmacéutica estadounidense Pfizer y la firma alemana BioNTech anunciaron resultados positivos en sus ensayos iniciales en humanos con la vacuna para el coronavirus. El estudio incluyó a 45 adultos entre 18 y 55 años y en él se probaron distintas dosis de la vacuna que produjeron anticuerpos superiores a los de los pacientes que se han recuperado de COVID-19. Varias protestas y al menos 300 personas detenidas se generaron en Hong Kong producto de la nueva ley de seguridad que comenzó a regir esta semana. Hoy se cumplen 23 años desde que la ex colonia británica regresó al dominio chino. La clásica manifestación del 1 de julio fue prohibida por las autoridades.
Gracias, Fran. Que tengas una buena tarde, ¿eh?
Nos vemos.
1:06, vamos al detalle de otras informaciones. Nuestra pregunta del día algo que se mencionó en la sexta entrega del Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile, que lo hace el MOVID-19, y que observa con mucha lupa lo que tiene que ver la movilidad en nuestro país, que ha sido uno de los temas tan recurrentes en el último tiempo de parte de las autoridades sanitarias y de todas las autoridades, en decir que hay que bajar la movilidad y así evitamos nuevos contagios y evitamos, por cierto, que esto se siga propagando. Y la pregunta de nuestro del tema del día de hoy hacía referencia justamente a uno de estos índices y que daba cuenta respecto al recibir o no recibir visitas. ¿Cuánto podría afectarle a uno que es dueño de casa y recibe visitas en cuanto al porcentaje de la posibilidad de contraer o contagiarse de esta enfermedad? José hablaba de un 18%, pero también ese es uno de varios ítems que tiene esta sexta Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19, ¿no?
A ver, este documento, este estudio, lo que hace es analizar el impacto de la frecuencia en las salidas del hogar durante la semana previa al desarrollo de este estudio. Y gracias al análisis de estos datos longitudinales de los participantes de este MOVID-19, se observó que sí hay relación entre las salidas desde el hogar y el desarrollo de síntomas. Según este estudio, el mayor efecto se observó en el uso del transporte público entre quienes lo utilizan. La probabilidad de desarrollo de síntomas compatibles con un caso sospechoso de COVID-19 a la semana siguiente suben en un 14% en términos relativos. En tanto, cada salida a comprar lo incrementa en un 9% y cada ida a trabajar lo eleva en un 4%. A medida que aumentan los días en que se sale del hogar, se incrementa, por supuesto, el riesgo. Como es evidente, también se revela que el mayor efecto no lo tiene la salida propia, sino que la recepción de personas en el hogar, lo que sube en un 18% las probabilidades de que aparezcan síntomas en la semana posterior. Las personas entonces que reciben visitas, ya sean amigos, familiares o conocidos en su domicilio, incrementa de manera importante el riesgo de desarrollo de los síntomas, según explican desde el Colegio Médico. Este estudio también muestra cómo ha evolucionado la movilidad a lo largo de la pandemia dentro de todos los periodos comprendidos en el informe, que va desde el 6 de abril hasta el 21 de junio, que es el último. Los participantes reportan salir en promedio 2,7 veces por semana, pero se ven, por supuesto, variaciones claras con el paso de las semanas. En la semana 27 de abril, por ejemplo, el promedio de salida entre personas con educación profesional que salen menos que aquellos que no la tienen, era de un 3,2 salidas por persona, cifra que cayó a 2,2 a mediados de junio, una reducción de un 31,2%. Y el aumento principalmente se asocia al uso del concepto de nueva normalidad por parte de las autoridades sanitarias. En contraste, la reducción coincide con las cuarentenas implementadas en la región metropolitana y también en las de Valparaíso. O sea, en efecto, los resultados han sido más acentuados en la región metropolitana, donde la reducción en junio ha sido de un 40,9% con respecto a lo observado a finales de abril, y en tanto entre la población con educación media o inferior a la reducción es mayor. Pasaron de 4 salidas a comienzos de abril, pasando a 3,8 a fines de ese mes y un promedio de 2,5 en junio. El estudio refuerza que hay mayor precariedad laboral, asimetrías de negociación laboral para poder ejercer funciones no presenciales, y también que hay diversas barreras para poder disminuir la movilidad. Y sobre las razones para salir de las casas, por ejemplo, el estudio muestra que la principal sigue siendo el trabajo. Casi 16.000 personas de una muestra de más de 48.000 siguen saliendo del trabajo. Y un tercio de ellos usan el transporte público para ello. El promedio de salidas a trabajar por semana es de 2,3 días, con una discreta disminución en el periodo mayo-junio en relación a abril. Y por último, el estudio también muestra que 2 de cada 3 salidas tienen como móvil la compra de insumos y la realización de trámites, que representa un 66% del total de salidas reportadas. Le sigue un 18% para trabajar y un 8% para visitar a otras personas, que incluye el 4% de los casos en cuanto al uso del transporte público. Y a raíz de esto, queremos recordarle la pregunta del día. ¿Por qué recibir visitas en el hogar aumenta en un 18% las posibilidades de contraer COVID-19, según este estudio que les comentaba que hizo la Universidad de Chile con el Colegio Médico? Les queremos preguntar a ustedes si han recibido visitas en la casa. Pueden votar sí o no en duna.cl y les vamos a estar contando en unos minutos más de los resultados.
Oye, buenos datos respecto a eso, ¿eh? Como una cosa. Lo segundo, está bien movido lo que tiene que ver con lo político desde el punto de vista de proyectos que se han ido presentando, unos más polémicos que otros, algunos que se abren incluso a legislar o a hacer modificaciones constitucionales respecto a situaciones de estado de excepción constitucional, que tiene que ver básicamente con ir en ayuda a las personas más vulnerables y también de la clase media. Y respecto a lo que conversábamos ayer y que hoy día viene a generarse un poquito más profunda la discusión, es en dos temas lo esencial. Uno tiene que ver con el postnatal de emergencia, aprobado ya en la Cámara de Diputados, y que ayer decíamos a esta misma hora tuvo la admisibilidad por parte de la comisión mixta que estaba analizando esto. Un tema que, por cierto, lo va a abordar un ratito más Nicolás Vial. Y el otro tiene que ver con el retiro de fondos provisionales, retirar de los fondos de pensiones de manera excepcional una parte de aquellos dineros para hacer frente a la situación compleja desde el punto de vista económico que están viviendo muchas familias. Y hoy día las comisiones de constitución, tanto de la Cámara como del Senado, van a revisar algunas propuestas que se han hecho en esta materia, algunos proyectos de ley que se han presentado. Uno que tiene que ver respecto a la posibilidad de retirar hasta el 10% de los fondos provisionales, que es una iniciativa que surge en el Senado, que se va a analizar en esa comisión de constitución de la Cámara Alta respecto a esto. Y hay otra que pide retirar hasta algo así como 4.300.000 pesos, que es 150 UF como tope de los fondos previsionales. Esa es la primera discusión que se va a dar. Y hoy día entiendo que el propio, y han sido varios los actores que han dicho, bueno, a ver, voy a abrir la ventana, no sé si la puerta, pero me voy a sentar a conversar respecto a esto. Y han habido también varios parlamentarios que han cambiado un poco también el tono respecto a esto. Ya, discutámoslo, a ver si es posible de manera excepcional llevar adelante esto. Y entiendo que hoy día el propio presidente de la CPC, Juan Sutil, también dijo estar disponibles para conversar fórmulas que permitan el uso de los fondos de pensiones para autopréstamos. Más o menos ese es el concepto que se establece. Cómo ir en ayuda de la clase media, que ha sido el concepto que se ha atribuido los parlamentarios que están llevando adelante este proyecto. Eso, tomando en cuenta además que lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, lo han dicho también desde el propio Ministerio del Trabajo, que no les parece una buena medida retirar hoy día dinero de los fondos de pensiones, sabiendo que la actualidad y el presente nos dice que son malas las pensiones que están recibiendo los jubilados, y seguramente al retirar y sacar fondo va a ser peor aún la situación, sin contar y sin discutir que acá hay un tema de fondo que tiene que discutirse en algún momento, que tiene que ver con una reforma a las pensiones, y eso se va a ver de aquí en adelante. Pero hoy día, este tema respecto a la posibilidad de retirar de manera excepcional algunos dineros de los fondos de pensiones ya se está discutiendo, al menos en las comisiones de constituciones, tanto del Senado como de la Cámara, y vamos a ir viendo cómo sigue avanzando esto. Nos podremos encontrar también en una situación compleja como lo del postnatal de emergencia, que ha llevado incluso al gobierno a presentar un proyecto paralelo, ¿no?
Claro, el de crianza segura, claro, que está actualmente, yo tengo entendido que ingresó, no, pero sí, de haber ingresado de todas maneras la semana pasada al Senado.
Y entra por el Senado, sí. Entiendo que entra por el Senado.
Y entra por el Senado, mientras que
la Claro, porque en la Cámara se había aprobado el otro, entonces tenía que entrar por el otro, claro, para ver si es que tiene repercusión ahí.
Que hemos comentado que son proyectos que van al mismo norte, bueno, pasa siempre, van al mismo norte, pero las formas son distintas. Y ahí en las formas es justamente donde se genera la controversia. Bueno, aquí hay una controversia constitucional, pero finalmente por el tema del proyecto de postnatal de emergencia, donde se dice, a ver, aquí hay gasto público, y cualquier proyecto que arrogue gasto público tiene que ser del Ejecutivo o patrocinado por el Ejecutivo, y ahí las interpretaciones son variadas. Pero el día de hoy en Duna, en Hablemos en Off, junto a la Consuelo Saavedra, Matías del Río y el Nico Vergara, estuvo el ministro del Interior, Gonzalo Lumel. Varios temas se habló, por supuesto, pero uno de los que se habló y destacamos, ustedes pueden revisar la entrevista completa en Duna.cl, es justamente por el postnatal de emergencia. Decía el ministro Lumel aquí en la radio, es muy delicado que haya parlamentarios dispuestos a saltarse las reglas del juego, más cuando son de gobierno. Un párele del ministro del Interior a parlamentarios como, por ejemplo, el diputado Viguren de Renovación Nacional, la diputada Sabat. Yo lo interpreto así, digamos, porque habla de los parlamentarios de gobierno, y la diputada Paulina Núñez también, que ha apoyado este postnatal de emergencia presentado por parlamentarios de oposición, entre ellos Gael Yomans, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Se le preguntaba al ministro Blumel, decía que es un juego muy delicado que parlamentarios se salten las reglas del juego. Durante estas dos semanas hemos visto que este concepto se repite, las reglas del juego, que está justamente dentro de ese punto. Hemos tenido parlamentarios, decía el ministro Blumel, que han optado por un camino distinto, uniéndose a parlamentarios de oposición para impulsar iniciativas que no están alineadas con el gobierno, y no solo eso, que son inadmisibles e inconstitucionales. Más allá del espíritu de la moción, que es atendible, dice el ministro Blumel, el gobierno presentó un proyecto de cuidados parentales para darle un apoyo a madres y padres que no tienen con quién dejar a sus hijos. Y reiteró que aquí no estamos discutiendo el fondo, sino las reglas del juego, dice el ministro del Interior en esta entrevista en Hablemos en Off de Duna, que pueden revisar en duna.cl. Otro punto que quería destacar de la conversación: cuando la inmensa mayoría de los parlamentarios en todos los proyectos y acciones ha apoyado lo que hace el gobierno, y hay un par menor que se desmarca, no es justo calificar el grueso de la coalición por la conducta de unos pocos parlamentarios, que efectivamente es cuestionable y muy delicada. Aquí siempre se ha hablado de, claro, siempre se dice, es más fácil ser oposición que oficialismo. pero no es tan fácil ser oficialismo cuando tú no estás de acuerdo con lo que el gobierno dicta o cree. A ver, hay un tema constitucional que eso ya es un tema jurídico, pero lo que apunta que el ministro Blumel es hay que alinearse con lo que tu gobierno está señalando, y hemos visto que, de hecho, con un poco más de fuerza desde el estallido social, desde octubre, han habido parlamentarios de Chile Vamos que no están muy de acuerdo con algunas líneas, o más que líneas, con el actuar a través de proyectos de ley que entrega el gobierno. Y se ha visto también, yo recuerdo toda una polémica que hubo con la diputada Marcela Sabat de Renovación Nacional, no me acuerdo en qué proyecto en particular, si ustedes se acuerdan sería increíble, pero no me acuerdo, esto fue en noviembre.
Hace rato, estábamos en total de emergencia, pero es el tema que está
sí, pero que hubo otro antes, que era un tema relativo a las mujeres, pero no me acuerdo, bueno, no, perdón, me voy a acordar en algún minuto. Y ese problema que se tiene cuando en tus líneas oficialistas ves que tus partidos como que no están comulgando 100% con la mirada legislativa o la mirada de acción. De hecho, recordemos que en Chile Vamos han habido un par de críticas, siempre en la interna, pero que finalmente trascienden y se conocen a el Ejecutivo con respecto a tener una sintonía más fina con las demandas ciudadanas y con las necesidades ciudadanas. Y con este tema del postnatal de emergencia ha sido bien difícil. De hecho, hay otro que ahora me acuerdo, con este proyecto que busca suspender el corte de servicios básicos cuando estos no son pagados, que también tuvo una discusión, todavía está en veremos, ¿no? El gobierno no ha recurrido al Tribunal Constitucional y no ha habido ningún veto o algo por el estilo, yo creo que no me he perdido en eso, sigue ahí el suspenso. El subsecretario Osa dijo, todavía tenemos tiempo, ya me perdí, ¿cuánto tiempo les queda para...? Volviendo al tema constitucional de los proyectos de ley, y ahí hay un tema bastante más de fondo que se generó luego del anuncio del presidente Piñera de crear esta mesa técnica para revisar este tipo de controversias.
Oye, a propósito de decisiones del gobierno, los quería llevar a otro tema, pero por supuesto muy relacionado a las decisiones que toman desde el gobierno y todo esto muy ligado al coronavirus, porque hoy retornaron finalmente a las clases presenciales los colegios de Isla de Pascua tras esta suspensión obligatoria producto primero de la pandemia. Sí, pues hoy día es el día. La isla, según señalaba el alcalde, llevaba ya 3 meses sin registrar nuevos casos de coronavirus, y en ese contexto fue que el edil se comunicó con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en su momento para poder coordinar el retorno a clases de los escolares, por supuesto con una serie de medidas de precaución, como el distanciamiento social en las salas, restricciones en los traslados de los buses de acercamiento y jornadas que van a ser más breves. Bueno, hoy la vuelta a las aulas se dio con una ceremonia tradicional que pudo ser seguida por una transmisión por Zoom, en la cual participó el ministro Figueroa, precisamente el ministro de Educación, su par de salud, Enrique París, y hoy los alumnos que retornaron pertenecen principalmente a la enseñanza media de los 4 colegios de esta comuna de Isla de Pascua. El ministro Figueroa valoró, por supuesto, el esfuerzo que están haciendo en la isla para controlar la pandemia y señaló que este es un ejemplo que será seguido una vez que las condiciones sanitarias lo permitan. Aseguraba también que esto era una iniciativa fundamental para poder recuperar el ritmo del aprendizaje para los alumnos y para la comunidad educativa. Dijo que para el país entero lo que hoy día hacen es un mensaje de esperanza. Se espera que el retorno gradual se vaya viendo durante los próximos días. El 8 de julio volverán a las clases de la enseñanza media y el 15 los jardines infantiles. El 19 de marzo, recordemos, se había decretado la cuarentena en la isla sin casos confirmados, y el 24 de marzo se detectó el primer caso de contagio de COVID-19. En abril, a principios de abril, se levantó el confinamiento y desde ahí estaban viendo entonces cómo hacerlo para el retorno a las clases. Hoy entonces volvieron los cuartos medios a las clases presenciales, claramente con una serie de medidas, pero probablemente también va a ser un precedente de cómo se podrían volver las clases en el resto del país, principalmente en el continente.
Con la vuelta a clases, pues, en Isla de Pascua. Oye, ¿se acuerdan que a mediados de junio se conoció un caso de de discriminación, lo catalogó así, al menos el Ministerio Público, que empezó una investigación en el hospital de Melipilla, de acuerdo a una denuncia que habían presentado tres carabineros que fueron a atenderse a este hospital y la atención fue negada por el por uno de los médicos que estaba ahí en la urgencia del hospital de Melipilla. Bueno, esto llevó a que el Ministerio Público iniciara una investigación, que incluso el ministro del Interior, que como comentaba Nicolás, estuvo esta mañana acá en Duna, en el Hablemos de Senofe, Gonzalo Blumel, acusara discriminación y manifestara que no correspondía, por cierto, a un facultativo denegar o negar la posibilidad de atención a uniformados, en este caso que era personal de carabineros. Y se fue conociendo esto y fue creciendo hasta el día de ayer, que se conoce de parte del Colegio Médico que, de acuerdo a la información que ellos manejan, a la investigación que se habría hecho también, insisto, estoy hablando del Colegio Médico, las declaraciones que habrían hecho esos uniformados no eran veraz. O no eran veraces, eso es lo que dicen ellos, y acto seguido también pedían que el propio ministro del Interior se retractara de sus dichos y ofreciera disculpas al facultativo que estaba siendo investigado a propósito de esta denuncia. Hoy día ese tema se le consultó en la conferencia de prensa del ministro de Salud, que estaba acompañado más de los dos subsecretarios, y fue el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, quien respondió a propósito de esto, y deja entrever que efectivamente... dar total claridad a este asunto, dice Zúñiga, se inició también un sumario. Más allá de la investigación que estaba llevando adelante la Fiscalía, el Ministerio Público se inició un sumario que se hace cuando se producen reclamos de cualquier tipo de pacientes, independiente si es carabinero o no. Y ese sumario, dijo Zúñiga, se está llevando a cabo y cuando se termine se va a entregar toda esa información de manera pública y también transparente. Uh-huh. Acotó también que los resultados de la investigación podrían tardar más de lo esperado, ya que se requieren diligencias con personas que están cumpliendo aislamiento. En el sumario, dijo Zúñiga, se tiene que tomar declaración de personas que hoy día se encuentran en cuarentena. Por lo tanto, se va a tomar un tiempo más de lo que normalmente ocurre, dejando en compás de espera no solamente el sumario, sino que también si hay veracidad o no en la declaración de estos carabineros y si efectivamente hubo por parte del facultativo la intención de negar la asistencia a estos carabineros.
Es que es clave el sumario, porque aquí uno no se puede quedar con la versión que tiene el Colegio Médico, que es una parte interesada. Es una parte interesada, y también Carabineros, que es una parte interesada. Cuando se dan este tipo de discrepancias, tiene que haber un ente, un juez, podríamos decir, o una investigación acuciosa con toda la norma para que efectivamente esclarezca las verdades. Entonces, por un lado, hay un sector que dice el Colegio Médico, aquí todo apunta a que es mentira lo que se está diciendo. Vamos a tener que ver eso, porque es una acusación grave, si efectivamente se inventó información. Pero también entiendo lo que dice el Colegio Médico de que, oiga, ministro del Interior debería esperar un poco y justamente esperar al sumario antes de dar una verdad por hecha. Yo entiendo que tiene que ir a defender a Carabineros, pero igualmente no. Desde el principio, creo que lo dijimos acá también, había que faltaba una investigación antes de decir quién era culpable o no, porque aquí hay dos versiones totalmente contrapuestas. ¿Y cómo se dirime eso? Con una investigación, con un sumario, para finalmente decir las partes interesadas en el caso. Y yo creo que por eso es relevante lo del sumario, y se le preguntaba al subsecretario de redes asistenciales, porque él es a quién le va a llegar esa información y va a tener que hacerla pública. Si se tiene que tomar un tiempo para cazar la verdad, ok, pero todavía yo me quedo con esto, una noticia en desarrollo.
Sí, no, total y absolutamente. 1:26, tenemos los números, Josefina, de lo que opinaron nuestros auditores respecto a nuestra pregunta del día, esto de recibir o no recibir visitas.
Sí, ya tenemos resultados. Votaron las personas si han tenido invitados en la casa y un 81,6% dice que no han tenido visitas y un 18,4% dice que sí. Esto según los resultados de nuestra encuesta a través de Twitter. Pueden seguir votando en Twitter, por supuesto, durante el transcurso del día y también en duna.cl.
Interesante el dato, ¿ah?
Sí, mira, varias personas sin visita.
En nuestros auditores, claro, 20% entonces nuestros auditores que sí recibió.
Traten de no hacerlo, una recomendación.
Sí, la recomendación siempre es esa, sí. Pero el número es interesante, respecto también que lo podemos comparar con la movilidad que ha habido en las diferentes comunas y cuánto afecta
no
esto.
¿No te imaginas la primera persona que venga aquí a mi casa de invitado, cómo lo voy a tratar? Como un sultán.
Ay, voy a ser yo entonces.
No sé, pues bueno, ya.
Me voy a autoinvitar.
Bueno. Hay que hacer mérito para llegar mérito, a ese hogar. Para llegar a ese hogar. No entra cualquiera, dicen. Bueno, 1:27. Vámonos hasta mañana porque ya tenemos que.
No, pero me falta.
No, sí. Nuestro vaya, salúdelo.
Ah, iba ya.
Sí, va para allá. Ya, bueno. Salúdelo nomás. Ya.
Siempre desde vista a sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tienen presencia. Escucha su podcast, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Y con el saludo a nuestros auspiciadores, ponemos punto final a esta edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7, jornada de día miércoles 1 de julio. Decirle que se cuide, que permanezca en casa, nos queda todavía cuarentena que seguir viviendo, lo ha determinado así hoy día la autoridad sanitaria. Las 63 comunas que están en cuarentena van a permanecer en cuarentena por lo menos durante los próximos 10 días más, si esto parte el día viernes. José, Nico, nos juntamos mañana cuando sea las 12 del día.
Esté muy bien, chao.
Nos vemos. Y a usted por haber estado ahí, muchas gracias por haberse informado con nosotros, muchas gracias, quédese en la sintonía del 89.7 de inmediato, información privilegiada. Que esté bien, buenas tardes.
Cuando supo que era probable que se convirtiera